Bienvenidos a Galenos, el podcast de doctores para doctores. En esta temporada tendremos como invitados a médicos especialistas y residentes para hablar de la residencia médica. Resolveremos dudas y sabremos con cuál tenemos mayor afinidad. Quédate con nosotros y escúchanos hasta el final. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Continuamos con las entrevistas que estamos realizando a los especialistas. Y el día de hoy sé que hay algo muy grande detrás de esta entrevista y presento a la doctora Carla Anchondo. Ella es médico anestesiólogo y nos va a platicar muchas cosas muy interesantes. Hola, doctora, bienvenida. Gracias.
Hola, Fer. Oye, no, pues gracias por invitarme. Esperemos que esta vez sea mucho más exitosa que las anteriores. Mi nombre es Carla Anchondo, soy anestesióloga, estoy haciendo un diplomado en anestesia regional, soy jefa de enseñanza en el Hospital Regional de Delicias, ahí trabajo también como anestesióloga y trabajo en medio particular.
Bueno, ¿a partir de cuándo dice, pues quiero entrarle a la anestesiología, ¿no? Porque si bien es un mundo en el que no conocemos tanto más que cuando te toca rotar en el internado y si bien te dieron la oportunidad de aplicar ahí la anestesia o de intubar o algo así y adiós.
Mira, yo creo que en parte es el destino, porque yo la primera vez que apliqué a LENA, porque yo apliqué no nada más una vez, yo no apliqué a anestesia. A mí, yo estaba como muy perdida, entonces en el internado a mí me gustó mucho gine y yo quería gine, quería gine, quería gine, no tenía ni idea, pero yo gine. Entonces, cuando hice mi primer ENAN, apliqué a gine. Afortunadamente no me quedé, porque ese año que no me quedé, pues me puse a trabajar, como todos nos tenemos que poner a trabajar. Y dentro de mis trabajos, uno era consulta general. Trabajaba en una institución de consulta general y obviamente me tocaba ver embarazadas. Y ahí me di cuenta que las gorditas no eran lo mío, que yo no tenía ni la paciencia, ni el talento, ni el tacto, ni eso no era para mí. Entonces, pues el tiempo va pasando, ¿no? Entonces yo tuve que empezar a hacerme como que como resetearme de que gine, 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 y bueno, ¿ahora qué quiero hacer? Y yo sabía que quería algo que fuera quirúrgico, pero no quería hacer cirugía, que algo que estuviera dentro de quirófano. A mí lo quirúrgico me parece como que una rama resolutiva, algo que va a darle una respuesta a un paciente. Entonces, por eso me llamaba la atención algo que estuviera adentro de un quirófano. Y por ahí me saltó anestesia y dije, bueno, si no voy a operar a nadie, pero si voy a estar ahí adentro y tengo que, pues tengo que ser partícipe de esa solución. Y dije, bueno, ¿y por qué no? Y de ahí brinqué anestesia. Platiqué con algunos amigos que ya para ese entonces ya estaban en anestesia y me animaron un poquito más y decidí hacer el examen en anestesia. Y pues sí me quedé. Y aquí estamos.
Anestesia es para mí. Y anestesia o más bien, soy de anestesia, ¿no? Yo sí. Era una de ellas. Y una vez que pues entra en el ENARM y todo, que lo pasa, ¿cómo fue el decidir? ¿Me quedo en algo privado? ¿Me quedo en algo público? O sea, porque es un punto yo creo bastante importante saber en dónde te vas a desenvolver, ¿no?
Sí, fíjate que yo afortunadamente el hecho de que no me quedé a la primera hizo que mis compañeros, mis amigos, que iban más adelante, siempre me estuvieran aconsejando. Y la mayoría siempre fue, entra algo público, entra al público. O sea, siempre que platicábamos por alguna razón decían, entra al público. Y a mí nunca me llamó la atención entrar a uno privado. O sea, nunca me hizo ruido el privado. Entonces, como todos sus consejos eran entrar al público y no tenía nada que me llamara de un privado, pues era como que fue muy fácil, ¿no? Simplemente aplica a donde te nace y ya, por eso tomé el público. No tengo nada contra los privados, a mí me han tratado muy bien, pero ya ahí nació mi amor por el público.
¿Qué pensaba aquella doctora antes de entrar a la residencia? ¿Qué se esperaba que iba a aprender? ¿O qué ideas tenía?
Fíjate que la anestesia es como que un área desconocida para todos. O sea, así como tú decías en el intro, pues si acaso te dejó bloquear un ascrito así buena onda, o te dejaron intubar, o te tocaba quedarte ahí hasta que extubaban y para pasar al paciente a la camilla, o ese tipo de cosas, pero realmente anestesia no la dieron en la facultad, no es una materia como tal, salvo clínica del dolor, que hay algunas facultades en las que lo dan, pero anestesia como tal es como que una ciencia desconocida. Entonces yo tenía como que sí las ganas, pero la verdad es que no tenía ni idea de lo que iba a hacer, así, ni idea.
¿Y esos años cómo fue su preparación? O sea, en cuestión de que conforme avanzaba en grados, ¿qué cambios hubo? O sea, si bien pues primer año a lo mejor es tal manera, en segundo ya haces más esto, tercero así. ¿Cómo fue?
El R1 es difícil. Para todas las especialidades, la anestesia no es la excepción. Uh-huh. Eres como un soldado que te avientan y todo lo que hay pendiente y todo lo que hay que hacer y papelería y todo lo que sea, hacer, le toca al R1. Es donde formas tu curva de aprendizaje en cuanto a procedimientos, en cuanto a lo técnico, a lo manual. Eso es lo que pasa en el R1. Y obviamente es donde más te regañan, pues porque no sabes nada. Y luego, si no sabes nada y aparte lo haces mal o no, o por más que intentas, no te sale, pues obviamente va a salir regañado, ¿no? Eso es normal en cualquier especialidad. Y eso es básicamente el R1, es como flotas, yo siento como que sales porque por saturación.
Me da risa porque recuerdo que entrevisté al doctor Delgado Armando y dije, no me acuerdo.
No, es que tienes que bloquearlo por salud mental, o sea, si sí. Por salud dices, no, eso nunca pasó,
claro.
y automáticamente brincas al R2. Porque el R2 es mucho más noble. Todo eso que aprendiste a hacer, aprendiste a mover, todas esas técnicas, ahora sí, y toda la teoría así como que no entiendes muy bien como para qué la quieres saber, en el R2, ahora sí, la aterrizas y empiezas a ser un poquito más anestesiólogo. O sea, y para eso te sirve el R2, para pulir tus procedimientos, pero aparte, para ya echarle un poquito más ciencia al paciente. Y ya básicamente el R3, pues ahí sí, ya es como más el servicio social, es más la tesis, es más procedimientos un poquito más delicados, si decides rotar por especialidades un poquito más complicadas o que no tenga en tu hospital, o sea, llámese cardio, neuro, terapia, esa, para eso es el R3, para terminar de pulir lo que formó el R1 y el R2.
Y bueno, si esto fue lo académico, ¿qué tal fueron los cambios que a nivel carácter, emocional? O sea, que yo creo que es como aprender a forjar un poco el carácter, ¿no? O un bastante el carácter por el área en la que se desempeña.
Sí, o sea, mira, es que cada persona es diferente, ¿no? Yo te puedo decir que de forma personal yo sí pulí muchos detalles en mi carácter, sí tuve que modificar algunas cosas y mejorar otras, pero en general sí vas generando confianza. Eso supongo que pasa en cualquiera de las especialidades, generas confianza en cuanto a lo que estás haciendo, y la confianza pues te lo da el conocimiento, el claro. Viendo y el ir haciendo, ¿no? Y sí, pues no que te vuelvas confiado como tal, pero sí que puedas realizar los procedimientos con un poquito más de temple, más calmado, más dominando la situación.
Como que aprender a ser seguro, ¿no?
Exacto, eso es lo que te da, al final eso es lo que te da el conocimiento, te da un poquito de fe en tu persona.
Y en realidad, ¿cuáles son los peores escenarios que te puedes enfrentar? ¿Son los mismos como anestesiólogo como tal a cuando eres residente?
O sea, ¿te refieres al peor cuadro que puedo yo ver en un paciente?
Más bien como en el ámbito personal, que usted diga, híjole, te metes a cirugías en las que de repente puedes perder el control, o tú eres la encargada de tener el control, ¿no? De que todos te van a seguir, o sea, ¿cuál es lo peor a lo que usted dice? Híjole, o sea, esto sí ha sido lo peor que se puede llegar a dominar.
Mira, todos, pues, somos seres humanos, ¿no? Entonces, sí, y sí depende mucho del temple que, de cada persona, pero también depende mucho de la situación que estés viviendo en ese momento, o sea, como cualquiera, si te levantas y de repente despiertas y no hay agua caliente y luego llegas al hospital y te ocuparon el estacionamiento y así. Entonces, si tú mentalmente no vas como que preparado, cualquier paciente que se te hipotense, pues te pone de nervios, ¿no? Pero si eso también te lo va enseñando la residencia, el aprender a separar lo que está pasando fuera del quirófano a lo que pasa adentro. O sea, el aprender a controlarte, a decir, bueno, en este momento ya no soy yo, Carla, que tiene un problema en casa, sino ahora vamos a abocarnos a lo que venimos y hay que sacar esto adelante. En el caso de que sean cirugías complicadas, en cirugías de rutina, o sea, o que nosotros manejamos como de rutina, pues simplemente dejas fluir, pero no, una situación así como muy particular, no te la podría decir. Sí depende mucho de cómo tú hayas aprendido durante tu preparación a enfrentarte a un paciente, o sea, a manejarlo, a llevarlo calmado. Al final del día, los anestesiólogos son los médicos que más se infartan. Eso está, hay estadísticas de que son la especialidad que sufre más infartos, pero eso es básicamente porque manejamos un nivel de estrés diferente, o sea, y tenemos que esconder el nivel de estrés. O sea, platicaba yo contigo que, te digo, el anestesiólogo es esa persona que dentro del quirófano tiene que estar así como que, uy, todo está bien, todo, ¿no? Y mantener la calma todo lo que se pueda, porque si el anestesiólogo pierde la calma, se pierde la calma dentro del quirófano, con todos. Entonces, sí tienes que aprender a hacer eso, o sea, sí tienes que tener ese temple.
Y en cuestión de relación médico-paciente, pues yo nada más recuerdo anestesiólogo, es como el que llega minutos antes de la cirugía, cuáles medicamentos tomó, qué enfermedades tiene, bye. Y arde como chile, ¿no? Lo típico. Sí. Vale, arde como chile. O sea, ¿cuál es el rol que juegan con el paciente?
Mira, lo correcto es que el anestesiólogo, si no es una cirugía de urgencia, valore a su paciente antes. Tú tienes que generar esa relación con tu paciente de confianza. Normalmente un paciente, y ya lo van a ver los que entran a anestesia, espero que sean muchos, un paciente no le tiene miedo a la cirugía, así sea una cirugía a corazón abierto, a lo que le tiene miedo es a la anestesia. Sí, y siempre, siempre, siempre le tiene miedo a la anestesia. Entonces, es parte de los compromisos que tiene el anestesiólogo el presentarte antes y generar una relación con tu paciente, aunque la relación vaya a ser momentánea, porque efectivamente cuando el paciente entra, generalmente lo sedas o de plano los duermes completamente y al paciente se le olvidó quién lo durmió. O sea, no generas esa relación de que, ay, al día siguiente o en la semana siguiente te van a pedir una consulta. Evidentemente no, a menos que seas algólogo, que es una rama de la anestesia. Pero sí tienes que generar cierta relación rápidamente con tu paciente para que te tenga la confianza y entre calmado y no genere un mal recuerdo de su cirugía. Porque un paciente que entra así como que con miedo o inseguro a una cirugía te va a generar un recuerdo malo, aunque la cirugía haya estado perfecta, no va a estar conforme, no va a estar a gusto con su cirugía, y eso también es parte de la responsabilidad del anestesiólogo.
Ahorita me gustó que mencionaba la parte de espero que sean muchos los que entren. Porque mi pregunta va a ir, bueno, una vez que ya terminamos anestesio y es la vida real, el campo de trabajo, ¿qué tan disponible está? O sea, usted cuando sale de la residencia y se enfrenta a que tengo que trabajar, ¿qué tantas oportunidades hay para trabajar?
Yo creo que para todas las especialidades hay trabajo, para todas. O sea, yo no, si tuviera que dar un consejo, que no me siento en esa postura, pero si tuviera que aportarles algo en ese sentido, yo no me iría tanto por donde hay más trabajo. Mejor me iría por lo que más te gusta. Siempre va a haber trabajo, Fer. Lo que tiene que haber es ganas de trabajo.
Claro.
Sí. No vas a salir y te vas a encontrar un trabajo de 8 a 2 de lunes a viernes. O sea, evidentemente, ¿no? Los que vamos saliendo, pues te encuentras las noches o la jornada acumulada o tal vez un trabajo eventual y gradualmente te vas acomodando como en cualquier trabajo. O sea, no es así como que...
Ya llegué.
No sales a sufrir. Claro. Exacto, no eres la octava maravilla del mundo. Hay miles que hacen exactamente lo mismo que tú. Hazlo con amor, hazlo con empeño y vas a ir abriéndote puertas, como cualquier otro lado. Y siento que hay espacio para todos.
Lo que me gustó escuchar es que es más como cuál es tu propósito de vida, ¿no?
Exacto.
Hay que perder también el estigma de... No, es que lo es que te va a dejar muchísimo más dinero, pero a costa de qué,
¿no? Sí, ¿no? Sí, y de hecho, los médicos que los escuchen no te van a dejar mentir. Si tú escogiste medicina para hacerte rico, cámbiate de carrera porque no te vas a hacer rico. La medicina no enriquece, enriquece el alma, pero no enriquece el bolsillo. O sea, eso no va a pasar.
¿Y cuál es el estilo de vida del anestesiólogo?
Mira, anestesio es diferente y creo que aplica también para gine. Si tú te metes en una institución y solo quieres trabajar en una institución y eso es lo que tú estás proyectando, pues no pasa nada porque ahí hay un horario, ¿no? O sea, tú entras a cierta hora y sales a cierta hora, menos que se cuelgue una cirugía, pero será una hora más, una hora menos. O sea, eso aplica para cualquier especialidad. Si tú entras a una institución, la institución te respalda y no te hace trabajar más. Sin embargo, si tú quieres hacer medicina privada, entonces, si de inicio, pues sí tienes que estar disponible 24/7. O sea, ahí sí. Porque te estás dando a conocer, porque empiezas a colarte en los hospitales privados, entonces la manera más sencilla de que un cirujano te esté llamando, pues es estar disponible. Si tú no estás disponible, pues no te van a hablar. Claro. Pero si no necesariamente tiene que ser así, ¿me explico? O sea, tú puedes trabajar perfectamente en una institución y vivir con tu sueldo de institución y no pasa nada. Sin embargo, si quieres colarte en la medicina privada o esa es tu intención, pues sí tienes que estar con disponibilidad de tiempo, ¿no?
Y tampoco interfiere con planes de planificar familia ni de...
No, tú lo puedes hacer perfectamente. Solo organizas tus tiempos. También puede ser que nada más contestes el teléfono durante la tarde o durante el día y eso está bien, o sea, no somos esclavos de la anestesia tampoco, la hacemos por gusto.
Oiga, doctor, aprovechando ahorita que mencionaba lo de que es jefe de enseñanza, ¿cuáles son las actitudes que realmente hacen valioso a un médico, ya sea interno o residente, que se está preparando?
Mira, en medicina hay montones de personalidades, afortunadamente. Hay gente, hay para todo y por eso hay tantas especialidades y no considero que haya como que un perfil particular. Sin embargo, es algo que yo sí platico con los internos o con los residentes, y como que es un acuerdo al que yo he tratado de llegar con ellos. Cada quien puede ser como le dé la gana, siempre y cuando primero tengas mucho respeto por tu paciente. Lo primero que uno tiene que entender cuando eres médico es que el paciente, además de que es directamente quien te da de comer, porque tú trabajas con ellos y para ellos, te ganas tu salario, pero es por ellos. Entonces hay que tenerle un respeto total a un paciente. Tienes que ser una persona respetuosa. Nunca nunca brincar esa línea que existe entre el médico y el paciente. Generar una relación de empatía, pero siempre con respeto. Esa es la primera. Y la segunda para mí, y creo que es básica también, es el siempre tener la necesidad de aprender. ¿Sí? No importa si eres interno o eres pasante o eres médico general o eres especialista o subespecialista o lo que tú quieras. Siempre tener la necesidad de aprender, como tú quieras, si quieres con flojera o si quieres con mucho café o si quieres a las 6 de la mañana o a las 11 de la noche, pero siempre, siempre tener esa necesidad de prepararte. Eso es lo que hace un médico, el estar al día, el prepararse.
Es la base.
Entonces, creo que esas dos para mí son así como que pilares. Y ya de ahí, pues cada quien puede, tiene su estilo, o sea, es distinto, pero sí, creo que esas dos sí son necesarias, como indispensables.
Prácticamente teniendo eso, vas a poder escalar, avanzar. Doctora, sí, para aterrizar y finalizar, quiero preguntarle, si ahorita alguien se acerca y le dice, necesito un consejo, no sé a cuál especialidad aplicar, o no sé si quiero aplicar el examen, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Porque a veces siento que estamos en competencia o queremos competir cuando ni siquiera hay una carrera contra los demás, ¿no? Como que todo es personal. ¿Cuál consejo daría usted?
Híjole, yo creo que primero hay que aterrizar cada quien qué es lo que realmente quiere. Tú tienes toda la razón cuando dices que a veces ni siquiera sabes si quieres hacer especialidad. La especialidad es súper, yo me la pasé increíble, quiero mucho a mi hospital del que salí de la especialidad, a mis compañeros. Para mí, no la volvería a cursar, pero el tiempo que pasé ahí, para mí nunca lo voy a olvidar y lo agradezco infinitamente. Obviamente no me arrepiento, soy muy feliz con lo que aprendí ahí y lo que hago me hace inmensamente feliz. Pero no todo es la especialidad. ¿Sí? O sea, yo platico con muchos, bueno, no, con algunos de los internos que me tocó conocer, con algunos compañeros que ya son médicos generales que trabajan en el hospital junto conmigo, y les digo, es que hay un montón de cosas que pueden hacer, no necesariamente la especialidad. Si tu inquietud es hacer la especialidad, si tú sientes que de verdad lo quieres, aplica. Pero si no estás seguro, el tiempo que pasas haciendo una especialidad es tiempo perdido, porque no, pues no lo vas a hacer con gusto, no va a ser algo que te apasione. Y para gastar tanto tiempo y tanto desgaste emocional, tiene que ser algo que realmente te apasione. Te digo, hay montones de cosas que puede hacer un médico, muchas, también muy bien remuneradas y no con tanto desgaste de tiempo. Entonces, que no sea el motivo, que no sea el competir con tus compañeros de generación o la presión social de tu mismo hospital o esa necesidad de demostrarle algo a alguien o a algún grupo de personas. Eso no es un motivo para hacer una especialidad, eso jamás, bórrenlo de su cabeza, sean buenos en lo que hagan, eso yo siempre les digo a los internos, sean buenos en lo que hagan, no necesariamente es especialidad, pero si deciden hacer una especialidad, denle con todo, háganlo con amor, háganlo con pasión y van a ser los mejores y se van a sentir muy bien con ustedes.
Y para aquellos que están indecisos con anestesia, ¿qué les podría decir?
Si anestesio ya les hizo ruido, vayan por anestesio. No se van a arrepentir, es la especialidad más hermosa que hay. O sea, claro. Vayan atrás de anestesio. Hay una razón.
¿Qué oportunidades hay también para aparte hacer la sub?
Sí hay oportunidad. Mucha gente cree que realmente anestesio nada más tiene sub en algología. No, hay un montón de subespecialidades. Sí hay espacio. Y si te apasiona, hay que darle. Hay neuroanestesia, cardioanestesia, hay anestesia pediátrica, oncología. O sea, si tú te quieres seguir, hay montones de opciones. Mis respetos para quien la sigue haciendo, pues son años más y la verdad es que también hay que tomar decisiones, ¿no? En ese sentido. Pero si te gusta, hay muchas opciones para avanzar. Yo, por ejemplo, yo ahorita te digo que yo en lo que estoy es moviéndome en anestesia regional, que es lo que a mí me apasiona, pero pues, te digo, hay montones de cosas que hacer.
Antes de finalizar, ¿algo más que desee agregar para despedirnos?
No, pues decirle a la gente que te escucha, a los que están interesados en presentar el examen, que le echen muchas ganas, pero que no se pongan tristes. Habemos muchos que lo hicimos más de una vez y de eso no te mueres.
Claro.
Hay muchas opciones y hay que seguir intentándolo si así lo quieren, y si deciden que no, también se puede ser muy feliz. Nada más hagan con pasión lo que hacen.
Doctora, si alguien desea escribirle para hacerle alguna pregunta, por ejemplo, que le puedan escribir a Instagram o algo.
Sí, te lo paso.
Si puede decirlo, por favor.
Mi está? Instagram es así, Carla Anchondo pegado, sin doble A, sino así completo, Carla Anchondo. Y así me pueden buscar y con todo el gusto del mundo, yo lo que yo les pueda ayudar, aquí estoy.
Estoy realmente muy agradecida y más que todo porque es de las entrevistas en las que más he aprendido por el hecho de cómo platican lo que hacen, o sea, realmente si se pudieran ver, es como wow, o sea, hablan de cosas que les apasiona y yo creo que cuando estás en tu pasión, pueden venir días malos, pero
no pasa nada.
Te sacudes, te levantas y continúas. Gracias, doctora, la admiro bastante y pues seguimos en comunicación. Gracias. Bueno, doctores, nos despedimos y sigan al pendiente de las siguientes entrevistas. Hasta la próxima.